Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Qué tipo de vileza moral lleva a una persona o a un grupo a llamar mono a un jugador de fútbol? ¿Dónde se genera y dónde se alimenta esa vileza? Me resulta difícil imaginarlo. Para llegar a insultar a alguien por el color de la piel, por su país de origen, hay que despreciarse mucho a uno mismo. Una persona con un mínimo de estima por sí mismo no vuelca su odio en alguien a quien considera inferior. Solo se llama mono a alguien cuando estás dominado por un desprecio hacia ti mismo. Cuando quieres canalizar tu frustración, tu debilidad, haciendo algo muy feo, muy falso y muy mentiroso. Esto es lo que decía ya hace bastantes años James Baldwin, que era un negro escritor en Estados Unidos. El racismo nace de la debilidad, la frustración, la poca estima por uno mismo. Insultas porque quieres hacer daño, y quieres hacer daño porque te sientes menos que nada. Bueno, pues estamos en la recta final de la campaña. Hoy hemos tenido las últimas encuestas. La verdad es que las encuestas de hoy no aclaran mucho, porque se parecen bastante a las que hemos ido teniendo durante toda la campaña. Si el PP le va bien, puede haber cambio en la Comunidad de Valencia, en Valencia capital, en Cantabria, en Aragón, en el Ayuntamiento de Sevilla e incluso en Castilla-La Mancha. Y si al PSOE le va bien, aguantará en esas comunidades autónomas y puede sumar el Ayuntamiento de Barcelona. En estos momentos lo que sabemos es que el PSOE considerará un éxito no avanzar, sino aguantar. La aspiración del PSOE es aguantar, y eso lo va a presentar como un triunfo si efectivamente aguanta. Y el PP aspira a dar un vuelco. Narciso Michavila, presidente de GAT3, en Herrera en COPE, ha dicho que todo depende en gran medida de la participación.
Si la participación fuera superior al 65% de hace 4 años, la ventaja del Partido Popular sobre el Partido Socialista se acercaría al 1 millón de votos.
Y si la participación es baja, el PSOE tiene más opciones de parar el golpe.
Si la participación, por el contrario, bajara, el Partido Popular se puede llevar muchas sorpresas y plazas que da por aseguradas, sin embargo, pues que al final queden en manos del Partido Socialista de la izquierda.
Dicho de otro modo, los resultados dependen en gran medida de que la derecha consiga movilizar a sus potenciales votantes. Según las encuestas, los votantes de la izquierda están menos movilizados. De hecho, desde hace días el objetivo de Sánchez es movilizar a un 15% de su potencial electorado que no está movilizado. Pero tanto a Sánchez como a Feijóo se les está haciendo a los dos muy larga la campaña. Salvo sorpresa, le está sobrando campaña. Fíjate que todavía quedan, contando con hoy, 5 días de campaña. ¿Qué nos van a contar? Porque, por ejemplo, Sánchez. Este fin de semana Sánchez ha vuelto a hacer lo mismo que viene haciendo desde hace semanas.
En el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro.
38 millones y medio para reforzar la lucha contra la salud mental. El sábado anunció 580 millones para reforzar la atención primaria. Claro, en cuanto contrastas los datos, pues te das cuenta que lo de la atención primaria, pues es que eso ya estaba en los presupuestos. O sea, que está anunciando algo que ya está aprobado, como se ha encargado Yolanda Díaz de remarcar. Y luego lo de la atención a la salud mental, pues es que también estaba aprobado. Es decir, a Sánchez ya se le han acabado, de momento, los conejos en la chistera. Lo de la vivienda todavía tenía cierta sustancia. Esto ya es una especie de reciclado. Esto es como cuando se hace cocido y al día siguiente hay ropa vieja, pues nada, Sánchez saca ropa vieja. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y hoy tarde complicada la que se espera en la mayor parte de la provincia de Almería. Está activada la alerta naranja por fuertes lluvias. Se espera que entre hoy y mañana martes se acumulen 100 litros de agua por metro cuadrado. Lluvias intensas con incluso granizo que alcanzarán a las provincias también de Granada, Murcia y Albacete. Y también el interior de Cataluña. Estas lluvias se quedan casi toda la semana con nosotros por una depresión aislada con aire frío que irá barriendo la península. Habrá que esperar para comprobar si estas lluvias ayudan a paliar la importante sequía que sufre nuestro país. Hoy de media los embalses españoles están al 48% de su capacidad. En el caso de la provincia de Almería, están en el 11%. Y numerosos efectivos siguen trabajando en la comarca extremeña de las Urdes para evitar que se vuelva a extender el incendio declarado el jueves pasado. A pesar de que su peligrosidad se ha rebajado al nivel 1, el fuego ha quemado al menos 10.000 hectáreas, cifra que el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales eleva hasta las 12.000. Hasta allí nos vamos, Julia Sancho.
El incendio forestal se mantiene estabilizado y en nivel 1 de peligrosidad y se espera que en las próximas horas se dé por controlado. Ahora mismo las labores se centran en rematar los puntos calientes que existen en varias zonas afectadas. El peligro de los incendios no acaba cuando se apagan. Ahora pendientes de las lluvias y del arrastre de las cenizas. Paco Castañares, experto en incendios forestales.
Los daños que se van a producir van a ser unos daños bastante menos considerables de los que cabría esperar si lloviera torrencialmente. Esperemos que la lluvia que dan, que es poca lluvia, poca cantidad, y que caerá mansamente, así lo haga. Si lloviera torrencialmente, obviamente los daños serían mucho mayores.
El área afectada, según estimaciones de la Junta de Extremadura, alcanza las 10.000 hectáreas.
Y evoluciona favorablemente el piloto del F-18 que se estrelló este fin de semana en la base aérea de Zaragoza durante una exhibición. Afortunadamente, el capitán Daniel Pérez fue consciente del accidente que iba a producirse y antes de que el caza impactara contra el suelo activó el mecanismo de eyección. Carlos de Palma es coronel retirado del Ejército del Aire y con más de 20 años de experiencia como piloto de cazas. En Mediodía COPE nos ha explicado su funcionamiento.
La reacción de esa anilla de expulsión del avión es inmediata, pero entre que sale, rompe la cabina, sale el asiento al aire al exterior y se abre el paracaídas sobre que se va a sustentar el asiento y el piloto, pues tardan 1 o 2 segundos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los casos más normales pueden ser un fallo de motor, impacto con pájaros u otras circunstancias, ¿no? Pero la investigación arrojará el balance porque además se hace público siempre.
Y el Real Madrid lleva los insultos a Vinicius a la Fiscalía. Luis Munilla.
Insultos racistas a Vinicius ayer en Mestalla que se llevan repitiendo mucho tiempo en los estadios españoles. El Real Madrid, en su reacción más contundente en todo este tiempo, presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por delito de odio. El presidente Florentino Pérez se ha reunido esta mañana con Vinicius para mostrarle su apoyo hasta las últimas consecuencias. Políticos de todo cuño han condenado también los hechos, matizando que España no es un país racista. En Brasil, el propio presidente Lula ha pedido a la FIFA y a la Liga que tomen medidas. Y el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, reconoce que España tiene un problema.
Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país. De comportamiento, de educación, de racismo. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables, pues tenemos un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país.
El Valencia, entre tanto, ha emitido un comunicado condenando los hechos y anunciando que va a expulsar de por vida a los implicados. La policía ya ha identificado a uno de ellos y sigue trabajando. El miércoles se reúne competición y también podría cerrar la grada de Mestalla implicada. Fuera de este asunto, el Real Madrid Baloncesto va a celebrar mañana el título de la Euroliga con la comunidad y con el ayuntamiento. Va a ser a partir de las 12:30 y el ciclista Mark Cavendish anuncia su retirada a final de año.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados en el centro de la capital y la nubosidad va en aumento, el tráfico complicado en ambas direcciones en la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Arganda está cortada por obra, se ha habilitado un carril en sentido contrario y se limita la velocidad a 60 dirección Madrid. También difícil la salida por la 4 en Butarque y Pinto y la M40 en Coslada sentido A3 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Hasta el 29 de mayo, un día después de las elecciones, elecciones, no se resolverá el proceso de admisión en las escuelas infantiles públicas de la ciudad de Madrid. El ayuntamiento ha comunicado que ha habido un problema técnico relacionado con la baremación y que hasta el lunes no se publicarán las listas provisionales. El periodo de reclamaciones será del 30 de mayo al 1 de junio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Estamos a lunes 22 de mayo. Trespaderne es un pueblo burgalés a medio camino entre Bilbao y la capital de la provincia, Burgos. Sus 800 habitantes no tendrán que votar en las elecciones de este próximo domingo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nadie ha presentado su candidatura para ser alcalde. Es decir, no tendrá que votar, pero es que no pueden hacerlo. No tienen a quién votar. Su alcaldesa desde 2011 y hasta este domingo es Isabel López. Forma parte del partido Iniciativa Merindades de Castilla, una formación independiente, y después de 3 legislaturas, pues ha decidido dar un paso atrás y ya no presentarse más. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué has decidido no presentarte a estas nuevas elecciones?
Pues porque llevo ya 3 candidaturas y la verdad es que ya estoy muy cansada.
Vale.
Esa es la razón.
Ahora nos lo explicas un poquito más. Bueno, no es el tuyo el único pueblo en el que ocurre esto. En total hay 43 municipios en España en los que no se presenta ninguna lista electoral y por lo tanto no tendrán elecciones. Además de en Burgos, esto ocurre en las provincias de Segovia y en Navarra. Precisamente en la comunidad foral es donde se concentra la mayor parte de estos pueblos sin candidatos. En total, como decimos, son, fíjate, en Navarra 37 municipios. Huérfanos de listas electorales. Uno de esos pueblos es Isaba. Está al norte de Navarra, justo en la frontera con Francia, tiene 400 habitantes y su actual alcalde es Carlos Anaut, de la agrupación Seisa, un partido independiente también. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y en tu pueblo qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay listas electorales en tu municipio, en Isaba?
Bueno, pues pasa lo que es, por desgracia, muy habitual. Son puestos que conllevan una dedicación, un trabajo y una responsabilidad. Y bueno, pues la gente se lo piensa mucho antes de meterse en unos sitios en que saben que, bueno, pues es complicado. Y entonces en las zonas en que estamos poca gente, pues aún es más difícil encontrar las personas voluntarias para llevar adelante estos trabajos.
¿Y tú no te quieres volver a presentar, Carlos?
Pues no quisiera. Vamos, yo ya llevo una vida dedicada, no siempre en el ayuntamiento, pero sí en, porque no solo el ayuntamiento, hay otras muchas actividades, hay otras muchas cosas en las que participar. Como ciudadano o bien como electo, y bueno, yo ya tengo una edad, ya estoy jubilado y esto es bueno, pues de dejar paso a otras gentes, porque es bueno para uno y para el pueblo, para todo el que vaya pasando gente, sobre todo gente joven, que tienen más fuerza y más ilusión y se hagan y aporten nuevas ideas y nuevos ímpetus.
Bueno, esa no era una mala cuestión, no era una mala idea, Carlos. El problema es que parece que no ha habido nadie suficientemente joven con esa ilusión de la que tú hablas como para presentarse.
Sí, ese es el problema, que no hay. Pero bueno, pues esto no había pasado nunca en Isaba. Pensábamos que alguien habría y bueno, pues no ha habido. Entonces lo que intentaremos es ahora, de aquí a la siguiente convocatoria, pues intentar convencer a gente para que se presente.
Bueno, ahora seguimos ahondando en el problema tanto de tu municipio de Isaba, Carlos, como también en Trespaderne, ¿no? Que es el que por el momento rige Isabel López, que es hasta el domingo la alcaldesa. Pero antes dejadme que presente y salude a Daniel Gascón, que es escritor, que es columnista, que nos acompaña cada día a esta hora en el programa para poner su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué pasa esto, crees tú? La gente se cansa, la gente, los que ya llevan en la alcaldía dicen, oye, llevamos mucho tiempo, estamos cansados. Carlos dice, vamos a dejar paso a gente joven, pero luego resulta que no hay nadie que se presente.
Es un poco como a veces pasaba en el colegio, ¿no? Que se presentaban elecciones a delegado de clase y elegían a uno porque no se presentaba a nadie. Yo creo que, por una parte, porque es muy sacrificado, tienes que resolver muchos problemas, seguramente enfrentándote a muchos descontentos. No hay tampoco ninguna recompensa y luego además te conviertes en una figura tan de referencia que siempre estás un poco disponible, ¿no? Y entonces yo creo que claro que necesitas una vocación de servicio muy fuerte, que a lo que es complicado de exigir. Luego estaba pensando aquella vez que en Bélgica, ¿no?, tardaron no sé cuántos meses en formar gobierno y todo iba bien, ¿no? Entonces, bueno,
quizá, a su aire, ¿no? Sí. Sin gobierno.
Bueno, siempre se crean estructuras para gestionarlo el día a día, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Porque entiendo que si no se pudieran llevar las cosas, alguien siempre se acabaría presentando, ¿no?
Bueno, eso ya lo veremos, porque en 6 meses efectivamente tendría que haber, como quien dice, una repesca, pero si aún así nadie se presenta, entonces la Diputación Provincial formaría una gestora que se encargaría de dirigir los destinos del municipio, pero entiendo que eso es el último recurso que todo el mundo quiere, digo yo. Bueno, Isabel, a ver, entonces, decías que estabas muy cansada. Isabel, recordemos, es la alcaldesa de momento de Trespaderne. Lleva 3 legislaturas y tenía claro que ya no se quería presentar. ¿Por qué estás tan cansada? ¿Qué te ha pasado durante todos estos años?
Bueno, pues a ver, porque realmente 12 años hay muchos alcaldes que están toda una vida, como dice el alcalde de Isaba, ¿no? Pero en mi caso yo entré con un grupo de gente que entrábamos para salvar al pueblo de una ruina que era fulminante. Teníamos en el polígono industrial una serie de deudas terribles con una dirección de la obra nefasta, y entonces entramos para poder, bueno, pues esto de esto que dicen, aquí te pillo, aquí te mato, venga, alguien tiene que salvar esta circunstancia. Y esto pues nos ha llevado a lo largo de los 12 años a estar con juicios y referentes al polígono. Y entonces esto desgasta mucho. No es el monotema, o sea, porque un ayuntamiento, como el otro alcalde conoce, conlleva muchísimas cosas muy diversas, pero esta quizá es la que más energía nos ha gastado.
Isabel, ¿y qué coste personal tiene también el ser alcaldesa en un pueblo de 800 habitantes? Es decir, por ejemplo, a lo largo de estos años, ¿te ha costado el tener que dejarte de hablar con vecinos, con gente que tú te llevabas bien y que ahora a lo mejor no te dirigen la palabra? ¿Eso también pesa?
A mí concretamente no me ha ocurrido, pero lo que sí no hago es ir a tomar un café por el pueblo. Ya no me voy ni a dar ni paseos.
¿Ah, no?
Que no, porque la gente pues y entonces pues al final te cansas. Al principio tienes mucha energía y bueno, pues a todas las personas que te dicen algo pues le resuelves su pregunta o lo que sea, ¿no? Pero llega un punto en que ya se hace muy cuesta arriba.
O sea, es lo que decía Daniel, es estar disponible las 24 horas, ¿no? Para cualquiera del pueblo, sí. Que como te conocen de toda la vida, además se te acercan y te preguntan por lo que sea, ¿no?
El pueblo o cualquier situación que se dé. Por ejemplo, nosotros este fin de semana teníamos unas obras y hemos tenido unas fugas de agua, y el domingo ha habido que estar allí a las 8:30 de la mañana pendientes de que, con algún empleado también del ayuntamiento y tal, pendientes de que esa fuga se solucionase, porque estaba gran parte del pueblo sin agua.
Que es todo el tiempo pendiente.
Estas cosas pasan, claro.
Carlos, ¿a ti te ha pasado esto o, bueno, tu cansancio, entre comillas, viene por otros motivos?
Pues no, afortunadamente no. Pues entiendo perfectamente lo que dice Isabel, pero bueno, a mí me ha tocado una situación, yo sigo saliendo, me siento muy bien tratado y considerado, o sea, súper a gusto, hay un tiempo para trabajar y otro tiempo para el ocio, y entonces no tengo más que vamos, un sentimiento de agradecimiento por el trato recibido totalmente, o sea, muy bien. Yo estuve anteriormente de alcalde del 83 al 87, y entonces había una situación mucho más conflictiva, con un enfrentamiento, una división muy fuerte en el pueblo. Y, pero a pesar de eso y de haber enfrentamientos y todo eso, yo cuando me salí de ahí, vamos, no tuve ningún problema. Hombre, siempre tienes más relación con unas personas que con otras, y todo eso, pero no puedo decir, nunca dejas de hablarte con eso. Con unos tendrás más afinidad y podrás tomarte unos tragos en el bar, y con otros, pues bueno, el saludo no lo vas a negar nunca y eso, tendrás eso. Pero bueno, yo creo... que hay que incidir en que sí, que no se puede negar que hay problemas, es un trabajo y una dedicación, pero también tiene sus compensaciones, ¿no? Porque cuando tú haces cosas y salen bien y has hecho, pues claro, hombre, tienes una satisfacción y un orgullo de haberlo hecho, y la gente sabe reconocerlo y sabe apreciarlo.
Oye, Carlos, tú eres carpintero, que es a lo que te dedicas, porque los alcaldes de los pueblos tenéis vuestro oficio y luego además sois alcaldes normalmente. Como decimos, has sido alcalde y ahora querías dejarle paso a otras generaciones, pero no ha ocurrido así. ¿A ti te ha sorprendido que nadie se presente a alcalde de Isaba?
Relativamente, porque ya veíamos, entonces pensábamos que había algún movimiento de gente que estaba preparando, que quería, y pensábamos que iba a salir. Entonces, con lo que pasa en todos los pueblos, no todos somos de la misma opinión. Entonces, los otros que estaban pensando que, por decir así, la oposición, nosotros éramos una única lista, ¿no? Porque no había oposición, pero sabemos que hay una oposición, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Entonces pensábamos que estaban preparando y que iban a entrar. Nosotros ya sabíamos que ya no considerábamos que habíamos hecho nuestro trabajo y lo íbamos a dejar, y pensábamos pues que saldría. Al final no salió. Y claro, pues ya no había tiempo de reaccionar para ir preparando otra lista, pero bueno, pues lo intentaremos de aquí en adelante.
Isabel, ¿a ti te ha sorprendido que en tu pueblo, en Trespaderne, nadie haya presentado una lista a la alcaldía?
Pues a mí no me ha sorprendido, porque ya en la pasada legislatura yo me presenté, yo estoy gobernando en solitario, los siete concejales son de Iniciativa Merindades, y ya en las pasadas elecciones yo me presenté a todo correr, un poco como dice Carlos, pero también intentaron lo mismo que han intentado esta vez, hacer lista la oposición, y no lo consiguieron. Entonces esta vez, hombre, yo tenía la esperanza de que sí, que había por ahí alguna persona que sí que tenía ganas y bien, pero al final no lo han conseguido, y tampoco me ha sorprendido. En Trespaderne hay muchísima pasividad. Es algo que a mí me sorprende. Es un poco lo que dice Carlos. Yo estoy muy agradecida también. Quiero decir que a mí nadie, por la calle nadie me... O sea, no tengo enemigos. Y es muy agradecido eso. La gente tiene consideración. Se han acomodado a que, supongo que le pasa un poco también a él, a que, bueno, yo creo que hacemos la labor para unos bien, para otros mal, pero la hacemos correcta, y esto a la gente, pues la gente se acomoda y bueno, dice, bueno, pues si lo haces tú bien, venga, tú continúa, pero claro, sin ninguna expectativa de que ellos piensen, bueno, pues si esta persona ya no quiere continuar, oye, pues habrá que ponerse las pilas. Pues,
pero nadie quiere.
Se acomodan.
Claro.
Y todos miran para atrás como diciendo, bueno, habrá otro, ¿no? Pero no hay.
Carlos, ¿y tú qué opinas? ¿Por qué nadie quiere ser alcalde de Isaba después de ti?
Sí, pues lo mismo que dice Isabel, es que estoy totalmente de acuerdo, es que nos pasa exactamente lo mismo. Pues pasa pues eso, que es que es un trabajo, es una dedicación, y claro, todo el mundo estamos vivimos en una sociedad, y yo creo que cada vez estamos más individualizada, más pensando en el hoy, sin pensar en el futuro, en disfrutar en esto y no complicarnos la vida para nada, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros mandamos el mensaje de que es que hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar para la familia y para trabajar para la sociedad, que al final es trabajar para nosotros también, porque es que si no organizas el pueblo donde estás viviendo, es como organizar tu casa, o sea, es tu casa pero es tu pueblo también, y te repercute directamente o indirectamente. Lo que pasa es que, como dices, es muy cómodo que lo hagan otros, ya siempre habrá algún otro que eso, no, pero llega un momento
y a ver,
en que si todos decimos lo mismo...
Contadme pues, una cosa, que en 6 meses habrá repesca, si no se presenta nadie, Carlos, ¿qué? ¿Dirás, aquí estoy yo, paso adelante?
Bueno, ¿o dejaréis que sea una gestora la que dirija el pueblo? A ver, Carlos.
No, eso no lo vamos a dejar, pero vamos a intentar convencer. No te voy a decir que vale. Yo porque entonces diría, vale. Pues ya está.
Eso
hay que dejarlo bien claro, ¿eh?
Pero intentarás convencer a alguien para que se presente. Isabel, en tu caso, pues, ¿en 6 meses qué harás?
Yo en mi caso no me presentaré.
No, ni de broma.
Justamente no. Vale. Si alguien se acerca a mí y me dice que da un paso adelante, yo la ayudaré y la apoyaré. Para todo lo que necesites.
Perfecto. Pues Isabel López, todavía alcaldesa de Trespaderne, y Carlos Anaun, todavía alcalde de Isaba, en Navarra. En el caso de Isabel de Burgos. Dime.
Pero nos quedaremos en funciones.
Bueno, claro, eso es verdad. Os tendréis que quedar en funciones los 6 meses, ¿no? Hasta la repesca esta.
Si
no dimitís, sí. Perfecto, pues nada, suerte. Y que encontréis sustitutos en este tiempo, ¿eh?
No se va a quedar como Bélgica sin gobierno.
Gracias a los dos. Mira, Daniel, voy a saludar muy brevemente porque en Cabezuela es un pueblo de Segovia. Es que son 3 provincias donde pasa esto. Curiosamente, en Navarra, en Burgos y en Segovia. Están concentrados todos los municipios. Pasa también en Cabezuela. Tampoco va a haber votaciones. Su alcaldesa actual, Ana María Agüídez del PSOE, no se presenta. Y entonces Antonio Sánchez Sacristán ha dicho que vale, que entonces él dentro de 6 meses se presenta seguro. ¿Verdad, Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, tú vas a presentar una candidatura dentro de 6 meses.
No, yo no he dicho eso en absoluto.
¿Qué has dicho?
Yo sí que he dicho, como bien dicen los compañeros, yo estuve de alcalde del 93 al 2011, o sea, del 2003 al 2011, y entonces 12 años lleva gobernando, pues, a Agudiez Calvo, sí. Más digo, que yo lo que dije y digo y seguiré diciendo,
¿sí?,
que mi pueblo no se va a quedar en manos de una gestora.
Vale.
Entonces, de ser así, porque por mi condición de como alcalde, pues muchos mayores me preguntan, ¿y qué va a ser ahora de nosotros? ¿Y qué vamos a pasar a manos de Cantalejo? Cantalejo es un pueblo orilla de nuestro, de 3.500 habitantes, mucho más grande, y vamos a pasar a manos de él, o ¿qué va a pasar?
Claro,
y,
o sea, lo que quieres decir tú es que antes de que pase eso, aquí está Antonio, vamos. Eso es, ya está, me queda claro.
Yo eso lo dije y lo mantengo, porque digo, mi pueblo no se va a quedar en manos de una gestora, porque primero, no conoce nuestras necesidades, nuestras inquietudes,
claro.
Los problemas internos, que hay muchos, pues vale. Lo normal es que los resolvamos
los
lo
del
mejor
pueblo
posible, los que lo conocemos y los que somos
bueno,
de
bueno, pues Antonio,
porque
Antonio Sánchez Sacristán, de Cabezuela, en la provincia de Segovia. Veremos lo que sucede, en 6 meses hablamos. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, Daniel, después de haberles escuchado, ¿por qué la gente no quiere ser alcalde de su pueblo?
Bueno, me parece que había esa cuestión de la, pues sí, de la dedicación, mucho tiempo, resolver muchas cosas sin que es más, te da más problemas que satisfacciones, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que hay gente que eso le gusta, pero a veces también se cansa, ¿no? Yo recuerdo, por otra parte, que hace unos años, cuando en España estaba de moda el reformismo, sí que se hablaba de que había muchos municipios en España en comparación a otros lugares, ¿no? Que a veces hay localidades, yo estaba viendo, de una 50 de personas que tú dices, ¿aquí hay que tener un ayuntamiento? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, porque bueno, eso ya como una cuestión más administrativa, ¿no? Pero en esto sí que hay una parte que es un sacrificio muy grande y que te tiene que gustar mucho y llenar mucho, ¿no? O tener muchísima vocación, que además es una vocación totalmente alejada de cualquier ambición ni nada, ¿no? Es casi más de servicio
público, de verdad, que es la política de base, ¿no? En teoría, pero bueno. Oye, por cierto, brevemente ya, hablaba antes Fernando de que lo que le queda a Sánchez ya por contar es un poco la ropa vieja, ¿no? Porque ya, ¿no?
Claro,
mítines y luego para aprobarlo en los consejos de ministros. Tú has escrito en el Diario de Aragón este fin de semana un artículo precisamente sobre un resumen de lo que te ha parecido esta primera semana de campaña.
Claro, sí que todo el mundo dice, es muy malo, pero dices, pero hasta de lo malo se sacan lecciones, ¿no? Por ejemplo, a mí este mecanismo del presidente me hace mucha gracia, que es, él anuncia una cosa el fin de semana y cuando llega el martes ya sabemos que es casi todo, pues la mitad de las cosas no son del gobierno lo que se ha anunciado, las competencias no están, ya tiene que aumentarlo, ¿no? Entonces como que estamos en esa escalada. O por ejemplo, pues medidas absurdas que se han recomendado, plantas en los balcones contra el cambio climático, un globo público, un Tinder regulado públicamente, ¿no? O que hemos descubierto, por ejemplo, pues que está mal, o sea, que usar el dolor de las víctimas es peor que provocar víctimas. Otra cosa que me encanta, ver cómo la prensa de izquierda es muy preocupada por los problemas internos del PP, que digo, mira, qué majos son, ¿no? Y la prensa de derechas diciendo también desavenencias en el PSOE. Y luego ya finalmente también me ha gustado mucho ver a Irene Montero enfadada con una señora en Valencia que le reprochaba, ¿no? Decía, ¿cómo usted ha podido comprar el chalet? Y ella dijo, pues por la herencia, porque mi padre falleció joven y por mi pareja. Y digo, mira, qué valores tan burgueses, ¿no? De la familia, la pareja, la herencia. Y dices, al final, pues es revolucionaria nuestra vida, pero en la suya es conservadora. De todo se aprende, ¿no?
De todo se aprende. Pues te quedan todavía
unos días
de campaña. Todavía quedan una semanita entera. Gracias, Daniel.
Gracias.
A la Mutua que nos vamos, Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil, apunta. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible.
En este programa, en la tarde, somos muy fans de los audios de WhatsApp, de las notas de voz, porque sin ellos no seríamos nada, es decir, sin las notas de voz que deja la gente. Pero ojo, tampoco os paséis, porque en TikTok se ha hecho viral un usuario, hemos alucinado todos, porque ha explicado que la duración de los audios que le deja una amiga, no, la madre es de la amiga, no Rosa, son de una hora.
Es una amiga de él que le manda a su madre, a la madre de él.
Es la tía del primo de la amiga.
No, es una amiga que le manda a la madre audios de una hora.
Ah, pero no es el que publica esto. No, es una amiga.
Él es el hijo de la señora que recibe el audio de una hora,
igual.
Que está cocinando mientras se escucha el audio de la amiga.
La sobrina de la compañera del colegio, que tiene una manera de hablar muy calmada.
Tiene mucho tiempo libre.
Sí. Pero una hora de audio.
Sí, una hora.
Eso no es un audio, eso es una conferencia.
Es un programa de radio.
Exacto.
Enseña el móvil de su madre y no es la única. Tiene conversaciones de media hora, cinco minutos.
No, conversaciones no son.
Con monólogos.
Audios.
Son monólogos.
Porque sí, claro,
monólogos.
Si fuera una conversación todavía.
Monólogos sin sonidos, además, solo el que habla.
Que sí. Tienes que decir cosas una hora sin parar, ¿eh?
O sea, cuando tú ves un audio esperando para ser escuchado, hay un límite a partir del cual tú dices, yo esto no lo escucho. Tenéis un límite, supongo, Daniel. ¿No?
Sí, dos minutos.
Dos minutos.
Igual me pasa a mí. Yo lo que pasa es que recurro mucho a la doble velocidad.
Sí, pero aún así.
No, y luego
aún
hay un
así
truco.
Da pereza, ¿verdad?
Y luego hay un truco. En los dos últimos, o sea, tú, hay que calcular. Si dura, no sé, 10 minutos, en los últimos 2 minutos o minuto y medio, está todo dicho otra vez.
Eso también es verdad.
O sea, hay que ponerlo a velocidad doble. Yo quiero hacer una sugerencia a Zuckerberg, que es que nos ponga en WhatsApp velocidad 3.
Vale.
Velocidad por 3. Entonces se irían solo palabras. ¿Eh? La vecina. Arca. No puedo más.
No nada, Fernando.
Pero es que no tengo especial curiosidad.
Gente, ¿sueles usar mucho los audios de WhatsApp?
Una hora.
¿Cuál es el más largo que te han mandado? ¿Quién ha sido o que lo hace habitualmente?
Y luego está la gente que empieza a pensar.
¿Los escuchas? O sea, ¿pasas?
El monólogo del WhatsApp es en realidad un coloquio con la persona que lo va a recibir, sino con ella misma. Entonces es una especie de... bueno, estoy pensando en alto, una
sí,
hora.
Sí, sí. Yo es que los míos pueden llegar a durar 4 minutos fácilmente.
No.
Yo soy esas. Mucho, Rosa, ¿eh?
Yo soy esas. Incluso a veces estoy mandando un audio, veo a alguien y le saludo. Sí, sí, oye, espera, que estoy saludando.
No.
Sí, me ha pasado.
Pero corta.
Yo soy muy pesada con los audios estos.
Yo creo que hay una solución, que es pensar antes lo que vas a decir.
Sí, bueno, pero...
Y ponerte un tope. Mira, un minuto.
A veces lo haces sobre
mira,
la
yo
marcha.
Te digo que en un minuto se puede contar casi todo.
Bueno, a ver qué dice la gente.
Pues mira, esa amiga a la que le tienes que decir, por favor, ¿me haces un resumen del audio que me acabas de mandar?
Buenas tardes, gente. Pues he de reconocer que el audio más largo que me han enviado por WhatsApp, una amiga me mandó un WhatsApp que, joder, parecía el Quijote. Entonces yo tenía muchísima prisa y le mandé un audio diciendo, ¿puedes resumírmelo en un audio? Bueno, me tuvo hora y media ahí mal escuchando, pero bueno, iba haciendo cosas mientras escuchaba su audio. Claro. Pero bueno,
hay sí, claro, que pero oye,
un saludo.
En vez de estar escuchando la radio, se pone a escuchar el audio del amigo, no hay media, eso no me, a nosotros no nos viene bien.
Luego hay otro modelo, Pilar, que es el cortísimo. Oye, tal, le preguntan, ¿no? Dice, bien, pero ¿bien qué? Bien que cenemos en tu casa, bien que empiece a llover, o bien que gane las elecciones Revilla, porque no sabes a qué te estás respondiendo.
Pues de audios de WhatsApp vamos a hablar hoy, teniendo en cuenta que los nuestros nos gustan, los que dejáis vosotros en el 607-150-602, porque son cortos, breves, dicen lo que tienen que decir, no siempre dicen lo que tienen que decir.
No le toca la nariz al oyente.
Yo agradezco los mensajes, pero cuanto más breve, mejor.
Bueno, pues @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, 607-150-602. Y sí, sigue la campaña electoral, sigue.
Y siete ocasiones, y te regalo un disco, y tú lo pirateas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hora de votar, 28M en COPE.
Este domingo, desde las 8:05 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos.
Y estamos recorriendo España para...
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que pase.
Con el despliegue de las emisoras COPE.
En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que 603 vecinos votaron.
Superdomingo electoral en COPE.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y opticalia.com.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Último día de encuestas. No se permiten a partir de hoy. Y la verdad es que las encuestas que hemos ido conociendo a lo largo de la jornada se parecen mucho a las anteriores. Nos dejan buena parte de los resultados pues en un pañuelo. Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A qué nadie te ha llamado nunca Nacho G. Galán?
Me han llamado muchas cosas.
Pero esta no. Oye.
Glez. Entonces era una estrella de la radio, no vamos a decir lo que trabajábamos con ella.
Nacho
Glez.
Trabajó
en esta casa también, pero no fue en esta casa.
Bueno, pues Nacho Glez, vamos a ver, empate en muchas ciudades, en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Sevilla hay encuestas que le dan el posible gobierno al PP y hay encuestas que le dan el posible gobierno al PSOE. Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, candidato, pues nada, está intentando movilizar indecisos.
Yo apelo al voto de los indecisos, de los que hayan tenido alguna mala experiencia.
¿Qué te cuentan de Sevilla, Nacho Glez?
A ver, Sevilla para el Partido Socialista es algo más que una plaza, ¿no? Es todo un escaparate, es un sitio donde exhibir músculo. Y desde luego la pérdida del Ayuntamiento de Sevilla sería muy traumática para el PSOE. El Partido Popular en Andalucía le va especialmente bien, al punto que confían, a la espera de lo que ocurra en Sevilla, en hacerse no solo con la victoria, ojo, sino con el gobierno del resto de las capitales andaluzas. No descartan en el Partido Popular que pudiese caer el Ayuntamiento de Sevilla, pero ese va a ser un poco la pulsión, ¿no? Es decir, aquí va a haber una serie de plazas, ¿no?
Sí, que son como los faros de
Sevilla,
de la noche.
Exacto, que son los faros, que el PSOE tratará de que sea también Barcelona, aunque ahí el PP no tiene nada que ver. Es un asunto más en las izquierdas y que será la Generalitat Valenciana. Y luego estará lo importante es que el próximo domingo los españoles, cuando vayan a las urnas, verán dos urnas en la mayor parte del territorio. Una municipal, otra autonómica. En una se van a poner, o están llamados a que vayan a ponerse, 35 millones de votos, y en la otra 18. Lo que salga de la urna de los 35 millones de votos, pues hombre, puede dar una muestra de lo que pueda acabar ocurriendo a final de año, si hay pulsión o no hay pulsión de cambio, que eso en buena medida creo que es lo que nos estamos jugando, además de los gobiernos autonómicos en estas elecciones.
Hablabas antes de Valencia, ciudad de Valencia, pues un empate, ¿no? Me parece que se juega, dicen algunos, por 2.000 votos. Luego la comunidad valenciana, bueno, ha tenido éxito en su mitin de este fin de semana, Feijóo, lleno, porque quería llenar la Plaza de Toros. Y en este momento también aquí hay empate.
La Plaza de Toros de Valencia es otro de los escaparates de campaña, ojo, usado por todos los partidos.
Sí.
Es muy significativo, Fernando, que el Partido Socialista no se haya atrevido esta vez. En los diseños de campañas electorales, cuando se plantea Valencia siempre ha tenido tres escenarios. Uno mítico, pero que es impensable volver a repetirlo, como era Mestalla, ¿no? En Mestalla ayer pasaron otras cosas de las que se habla casi más que de esto, ¿no? Pero en fin, uno era Mestalla, que allí lo hizo Aznar, ¿no? En el año 96. Otro era el Velódromo, y otro la Plaza de Toros. Es decir, atreverse con la Plaza de Toros y atreverse casi en términos taurinos, políticamente es muy importante. Todos los equipos de campaña miden muy mucho. Lo cierto es que el Partido Popular se atrevió ayer y le salió muy bien. Digamos que Feijóo dio vuelta al ruedo, porque además se da, físicamente se da para poder entrar al escenario. Y lo cierto es que el Partido Socialista no se ha atrevido esta vez, con lo cual también muestras ahí, al menos, yo no sé si debilidad, pero desde luego falta de confianza en ti mismo.
Hombre, Mazón puede tener un buen resultado, pero gobernar en la Comunidad Valenciana es otra cosa.
Cada vez más gente, lo venimos diciendo, cada vez hay más gente que se está incorporando al cambio, que entiende que hay que concentrar también los esfuerzos.
Los candidatos en la calle veo una agitación, una también empate prácticamente según las encuestas. O sea, hay alguna encuesta que te da para un lado y otra encuesta para...
Yo creo que Mazón, sí, la mayoría de las encuestas, las últimas que hemos conocido hoy, son las últimas que se pueden publicar, seguimos con estas leyes absurdas, ¿no? Es hora de cambiar ciertas cosas, ¿no?, de la legislación electoral, como esto de las encuestas. Pero las últimas sí vienen a poner a Mazón por encima de Chimo Puig. Lo que pasa es que, claro, que luego hay que coaligar. Y luego date cuenta que es que en estas elecciones, y esto nos va a pasar en muchísimas comunidades, Fernando, y en muchos ayuntamientos, en plazas importantes, es decir, hay tal número de fuerzas políticas y tales exigencias para entrar que te puede cambiar en la noche electoral el mapa muchísimo, sencillamente claro, porque entre una fuerza o no entre. Claro, en la Generalitat Valenciana, no, en las Cortes, si entra Podemos, claro cambia el panorama
pero si radicalmente. No entra, si no tiene el 5%, claro, esos votos los perderá la izquierda.
Claro, porque los perderá la izquierda, y si el Partido Popular queda como primera fuerza, la ley electoral en el claro, reparto de esos escaños le beneficiará. ¿Qué es lo que le ocurre a Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid?
Claro, ¿no? Es que es la lucha porque Podemos no entre, pero hombre,
que en unas tan ajustadas y con la legislación electoral que tenemos, vamos a ver que
sí,
que,
por una diferencia de 100 votos.
Son unas elecciones para pensarse de verdad, si el ciudadano quiere hacer un voto útil, para pensárselo muy, muy, muy mucho lo que va a votar, porque va a haber de un lado y de otro, fuerzas que se van a quedar ahí, tocándolo con la yema de los dedos, que no van a entrar en ningún parlamento, se van a quedar a las puertas de ayuntamientos, pero que eso puede acabar determinando luego el color político de esa institución.
Hemos tenido un barómetro flash de Tezanos, sigue dando al PSOE como ganador, pero bueno, hay un retroceso. Los socialistas bajan 3,9 puntos en el barómetro o en el sondeo de Tezanos. Claro, bajar en una semana 3,9 puntos. Otra cosa es que lo está queriendo utilizar a lo mejor para movilizar. ¿Qué,
claro,
¿qué valor le das?
Vamos a ver, yo creo que Tezanos. Había dudas de si esta vez iba a hacer un flash o no, porque son elecciones municipales y autonómicas. Tú fíjate, se ha sacado un flash de estos de la manga esta mañana, sobre todo para echar un jarro de agua fría a las encuestas que venían publicadas absolutamente hoy en todos los medios, ¿no? Y para tratar esto, lo decías, de dar ánimo un poco a la tropa de la izquierda y a la tropa socialista, de oiga, que no se crean eso por ahí, que nos dan por muertos y por enterrados, no, que aquí estamos. Lo que pasa, claro, es que hoy es un voto nacional el que mide Tezanos. Entonces tú me dirás, el impacto eso real sobre las elecciones del 28 de marzo, pues absolutamente nada. Lo que pasa es que a todo el asunto ese de Sumar y Yolanda Díaz parece que se le va cayendo, al final también en esta.
Oye, vamos a ver, yo tengo la sensación de que para Sánchez, para Feijóo, para mucha gente la campaña se les está haciendo un poquito larga. Yo los veo...
Ojalá existiese esto que comentabais antes, de los WhatsApp, ¿no? Sobre todo en algunos mítines, ¿no? Y tal, porque hay que contárselo a los oyentes, los políticos, los grandes líderes, incluso Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, tienen un guión de mítin. Lo han tenido todos. Y bueno, van cambiando en función de las novedades que va viendo a lo largo de la campaña, ¿no? Y también de la plaza donde estés.
Sí.
Incluso a veces equivocándote de plaza y soltándole el meeting a los que no le corresponde, ¿no?
Sí. Viva Salvador, sí. Oye, no, pero por ejemplo, Sánchez ha vuelto a hacer este fin de semana lo que ha hecho en los anteriores, que es anunciar una serie de medidas, apoyo a la atención primaria y a la salud mental. Bueno, es que son medidas que ya estaban aprobadas.
En el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas.
Por cierto,
para seguir
la crítica a este anuncio se la ha hecho Yolanda, vicepresidenta del Gobierno.
La sanidad pública se defiende todos los días, no solo con anuncios en temporada electoral. Hoy que vamos a materializar una inversión de 580 millones de euros, esto fue lo que aprobamos, como sabéis, en diciembre.
Lo que aprobamos en diciembre en el presupuesto, es decir, que sale la vicepresidenta.
Está aprobado en los presupuestos generales del Estado, está aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud, es decir, está aprobado absolutamente en todos los sitios, lo que pasa es que no está puesto en el Boletín Oficial del Estado. Lo malo no es que ya Yolanda Díaz
ya
me traiciona, ¿no?
Ya hablando del próximo gobierno.
Lo malo no es que Yolanda le dé a Sánchez, lo malo es que Sánchez era un poquito antes de lo que hemos escuchado ayer mismo cuando hacía este anuncio. Al hombre ya no le queda otra que reírse de sí mismo. Venía a decir, hombre, yo ya sé que dicen por ahí que soy el hombre de anuncio y tal, ¿no? Pues hombre, un poco sí. Oiga, lo que hace falta es que de verdad mañana en el Consejo de Ministros no solo nos lo vuelvan a anunciar, sino que salga en el BOE. Te digo esto, es importante, ¿por qué? Porque recordarás que hace dos semanas, arrancando la campaña, nos hablaron de los 2 euros para los jubilados del cine, y luego resulta que el ministro de Cultura, que yo creo que, bueno, se le escapó, vamos a ser claros, vino a decir, no, El Consejo de Ministros no lo ha aprobado. El Consejo de Ministros me ha encargado, me ha encargado que yo lo mire a ver cuándo podemos hacer
esto. Que eso tiene...
Además, no sé ni si será los martes, ¿no?
No sé si será los martes y hay que llegar a un acuerdo con el sector.
Claro, es una cosa, nunca sabemos esto. Es decir, el Consejo de Ministros ha aprobado proyectos de ley, anteproyectos, pero esto de un encargo...
¿Sabes? Bueno, ya veremos si estos anuncios de fin de semana, que luego se
ya se acaban,
nada.
Es decir, lo bueno, mira, para la burra que nos quieran colar y vender, mañana es el último consejo, es ya. Decir, que los oyentes
ya descansaremos.
Descansarán por fin, y si tienen alguna última petición, ya saben que, bueno, oye, Sánchez es inagotable.
Está haciendo, yo creo, la campaña, no solo a nosotros, larga. Se les está haciendo larga también, Pilar, a los políticos que ya, se les ve con poca imaginación últimamente.
Es que llevan mucho tiempo, en realidad, ya con la precampaña, que es eterna, ¿no?
Y lo que queda hasta final de año.
Y lo que queda, Pues sí, hay, Fernando, además, yo sé que has estado esperando, lo sé. Bueno, pues mira, no esperes más, porque la respuesta no es híbrido o eléctrico, sino e-power, que es la ingeniosa alternativa de Nissan, con la que consigues conducción eléctrica, pero sin enchufes. ¿Y cómo? Pues transformando gasolina en energía eléctrica y consiguiendo hasta 1,000 kilómetros de autonomía. Anda, acércate ya a tu concesionario Nissan y prueba e-Power. Bueno, ha sido y sigue siendo uno de los grupos más controvertidos y misteriosos del mundo, formado por personas influyentes del ámbito económico, político y social. Se reúnen una vez al año para debatir diferentes asuntos de interés común. Me refiero al Club Bilderberg. ¿Lo conocías? Fernando Tiras de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo.
El famoso Club Bilderberg, que lleva desde 1954 reuniéndose anualmente, vuelve a hacerlo este año. La gran pregunta que muchos se formulan es si realmente desde aquí se gobierna el mundo, si realmente el Club Bilderberg es ese club secreto en el cual realmente los sucesos económicos y la economía se mueve por parte de muy pocas personas. ¿Es realmente así?
¿Es realmente así? Bueno, pues aprovechando que se ha celebrado la 69 edición este fin de semana en Portugal, con la presencia del secretario general de la OTAN, la presidenta del Parlamento Europeo o el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, entre otros, hoy nos preguntamos hasta qué punto es importante lo que se debate en este grupo tan selecto y, sobre todo, ¿cómo nos afecta? Y luego, pues ese aura de misterio, ¿no?, que envuelve todo. ¿Qué es realmente esto del Club Bilderberg? Bueno, tenemos a la persona que mejor nos lo va a explicar. Es Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo. Y nada, en unos minutos estaremos con él aquí en la tarde.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectacular. Antes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso...
¡Ay! Me ha llorado a mí en Córdoba este fin de semana, que llevaba 2 meses sin llover y justo voy yo y llueve.
Pues qué maravilla, Pilar.
Sí,
pero... Pues claro que sí, tiene que llover.
Que sí, que tiene que llover, pues ha llovido,
Pues muy bien, muy bien.
Que ha llovido y mucho además. Pues sí, está lloviendo en determinadas zonas de España y ojo, porque por ejemplo, lo comentábamos antes, ¿no? En el Mediterráneo, pues esperan lluvias intensas en algunas zonas, así que cuidado siempre con los avisos.
Eso se queda miedo.
Avisos naranja, por ejemplo, que emite la EMET, hay que tenerlos muy en cuenta. Y a veces lo que nos da un poco de miedo, entre comillas, es cuando abrimos el WhatsApp y vemos de repente nota de voz. Y miras y dices, ¿10 minutos? ¿Te pasa eso? ¿Eres de los que recibe audios muy, muy largos de algún miembro de tu familia? ¿No consigues que capte la indirecta de que tú no estás para escuchar tantísimo tiempo un audio.
Bueno, las madres para esto son un filón.
Son un filón.
Buf. Madre
bueno,
mía.
A ver, ¿qué gente tiene problemas con los audios largos? A o a lo mejor son ellos mismos los que los mandan tan largos.
Ahí vamos.
Que nos expliquen por qué.
Aviso a navegantes. 4 minutos es mucho. Gente.
Hola, gente. Justo el viernes pasado os envié yo uno de más de 4 minutos, que luego me dije, ay, pobrecitos míos, pero qué chapa les he metido. Ya me podéis perdonar. Yo los utilizo todos los días. Con mi madre, por ejemplo, y mi hermana, es que es todos los días. Me han metido ellas en esto. Así que, bueno, espero que este no sea muy largo. Feliz día. Un abrazo.
Pues, bueno, más que nada es Rosa la que tiene que filtrar.
Lo he dejado en 20 segundos.
Claro, a veces cortamos mucho, pero es que si no, para la radio es imposible. Bueno, no, vuestros notas de voz son siempre bien. Bienvenidas, eso que lo tenga claro la gente, los oyentes del programa.
Sí, pero vamos
pero, hombre,
a ser concretos.
Hay que ser un poquito más moderados, sí, un poquito al grano.
Sí,
¿no?
Exactamente. Bueno, lo coges de costumbre y al final no te cuesta nada mandar un audio de buenos días, por ejemplo, como el caso de esta oyente, pero también es más cómodo, no te quita tiempo a la hora de escribir o de llamar.
A ver, gente, buenas tardes. A mí me gusta mandar WhatsApp audios porque es más cómodo. Si estás haciendo algo, pues puedes escuchar y hacer. Ahora, si tienes que leer, pues ya tienes que tener el teléfono en la mano, que si tienes que contestar tres cuartos, lo mismo. Es más fácil contestar y oír audio de voz, porque total, para los que escriben ahora y cómo escriben, mejor que no escriban.
Ya, pero vamos a ver, estás en el trabajo, te mandan un audio, ¿qué haces? ¿Lo pones para que oiga todo el mundo? ¿Te pones los auriculares? ¿Te quitas los auriculares? ¿Te los vuelves a poner? Es un lío. Sí. Pero sobre todo hablamos de esos audios que son muy, muy largos. ¿Por qué son tan largos? ¿Te pasa? 607-150602. Aquí nos dejas tus audios, notas de voz.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90€ en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.